Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa de dónde nos estén escuchando, lo importante es que nos estén escuchando en este podcast. Hoy, una nueva edición. Como verán, yo soy Chicho, miembro del staff del Secure Podcast. Hoy Emiliano nos abandonó. Así que hoy me acompañan el resto de los equipos. Tengo a mi derecha a mi amigo Maxi Soler. Buenas tardes, Maxi. Buenos días. ¿Cómo estás?
Ah, todo bien, Chicho. Y el resto del equipo. Sí, hoy Emi no pudo sumarse. Tenía que resolver algunas cositas. Así que, estamos acá firmes, tratando de meter ahí por la rendija, digamos, de la ventana, digamos, para poder cumplir con los... Con el codiciado y esperado, digamos, episodio mensual de Secure Podcast, que casi ahí, o sea, casi al borde del fin de semana largo, que después es muy difícil, reservar agendas también, nos costó también con el invitado que tenemos hoy especial también, porque claro, se van de vacaciones la gente, se toman esos breaks muy bien merecidos están, así que acá estamos, hoy vamos a hablar de una temática interesante, novedosa, y abordarlo de otro aspecto también, no solamente desde la parte de seguridad, sino porque se habla en todos lados. En el episodio anterior estuvimos, digamos, quizás desglosando un poco, llevándolo por ese lado, pero ni siquiera lo mencionamos, digamos. Fue muy, muy, muy light en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae este episodio.
Bueno, muchas gracias, Maxi, por tu presentación. Marquitus Situ, ¿cómo anda?
Todo bien, yo no me voy a explayar tanto como Maxi, voy a ir un poquito menos por el tiempo que tenemos. Ya él dijo bastantes cosas. Todo bien, todo tranquilo. Acá viendo ahí las nuevas noticias del mundo. Veremos ahí cómo continúa todo esto. Y bueno, vamos a entrar a la temática de hoy. Así que te dejo continuar vos, Chicho.
Bueno, muchas gracias. Recordamos que estamos en el episodio número 53. Es el primer capítulo del año en el cual tenemos un invitado. Porque recuerden que el capítulo anterior no tuvimos invitado, solamente fuimos... en miembros de los staff, no solamente estuvimos charlando como inicio de año. Así que hoy le quiero dar la bienvenida a Lucas Lucas Mazalán. ¿Sería? ¿Es con acento?
Con tilde la última, sí.
Es con un tilde, ¿viste? Estoy correcto. Él es creador de contenidos y consultor de blockchain. Los miércoles a las 19 horas en Argentina, horas Argentina, en vivo, está en su canal de Twitch, hablando sobre criptos y otras cosas. Su Twitter es Lucas Mazalán, ahí sin acento.
Todas mis redes, Lucas Mazalán. Muy buenas, gracias por invitarme.
Bueno, Lucas, contanos un poco vos, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, arrancando el año con todo, y como a mí me gusta que todos los años sean locos y traigan cosas nuevas, así que siempre con ganas de ver lo que se viene. Bien, estoy muy bien, gracias.
Bueno, buenísimo entonces. Bueno, contanos, ¿qué es esto del blockchain?
Bien, mira, para mí la manera más simple de que todos entendamos lo que es la blockchain es una base de datos. Lo especial que tiene esta base de datos es que es descentralizada, es decir, no hay servidores de una empresa, sino que entre todos, entre todas las computadoras o esos famosos mineros de los que tanto se hablan, todos esos son nodos y entre todos aportan valor a la blockchain. Entonces, la blockchain, entendemos que es una base de datos que la construimos entre todos. Lo especial que tiene la blockchain, y también otro ejemplo y linda manera de visualizar qué es y cómo funciona, supongamos que tenemos un libro de registros de nuestro edificio, todos los vecinos tenemos ese libro de registros donde cada vez que alguien entra o sale la puerta, se verifica y en nuestro libro aparece que pasó un vecino, entró o salió. Como todos tenemos el mismo libro y está perfectamente sincronizado entre todos, siempre vamos a saber y estar al día de todas esas, las entradas y salidas, las vamos a llamar transacciones. Entonces, este libro de registros lo que hace es guardar las transacciones que se van haciendo. ¿Por qué es descentralizada? Porque entre todos, no es que hay una entidad central, sino que entre todos corremos este programa, este software que vamos a poner y hablar y mencionar simplemente al número uno, que se llama Bitcoin. Esta blockchain, la número uno de las criptomonedas, valida y verifica transacciones. Y de hecho, su creador, en un paper académico llamado Bitcoin.pdf, que lo pueden encontrar en Google, lo llama un sistema automático descentralizado que evita el gasto doble. El gasto doble es justamente lo que el banco se encarga, viste que tiene horarios de cierre, o por lo menos tiene momentos en los que no se hacen transacciones o no puedes acceder al home banking, es porque justamente están verificando que todo lo que se procesó en el día sea efectivamente una única transacción de parte de cada uno de los usuarios y no haya alguien podido gastar la plata o el dinero dos veces. Entonces, tenemos una base de datos que es automática, la construimos entre todos, por eso es descentralizada, el poder también se lo damos entre todos, es descentralizada, y funciona porque evita que se gaste o que se haga una transacción dos veces. Entonces, lo ponemos entre comillas, es inhackeable. Mismo en ese Bitcoin.pdf, el mismo creador explica cuál es la debilidad de la blockchain, y es justamente el consenso. ¿Por qué? Si es algo que hacemos entre todos y somos todos iguales, siempre el 51% de los nodos son los que dominan hacia dónde va esa blockchain.
Muy buena explicación. Creo que es
muy buena.
Clarísimo, ¿no? Está clarísimo.
Ya se entendió. Lucas, y bueno, ya ahora entrando un poco más en el nombre del episodio, que es, hablamos sobre NFT, si querés, ¿puedes contarnos qué es NFT, por favor?
Bien, NFT, también me encanta, soy muy visual, y me gusta ir por el lado de los ejemplos que voy encontrando, que me sirven para explicar, donde para mí un NFT es un paquete. Un paquete que vos podés pedir, ¿sí? Por comercio electrónico, te llega un paquete. Y para mí la definición de paquete es muy buena para hablar de un NFT. ¿Por qué? Porque más allá de lo que tenga dentro, el paquete tiene una identificación única. Lo mandó a alguien y le llega a alguien. Y habla de lo que tiene adentro. Entonces, el NFT, esta sigla que viene del inglés, de Non-Fungible Token, token no fungible, hace alusión a un activo, en este caso se le llama token, que es como para ponerle un nombre a un algo, este token es distinto a todo lo demás. ¿Qué sería fungibilidad? Un Bitcoin es igual a un Bitcoin. Eso es fungible. Un peso es igual a un peso. Un dólar es igual a un dólar. Un NFT no es igual a otro NFT. ¿Y por qué? Porque más allá de lo que pueda tener adentro, que se supone, y lo pongo también entre comillas, es único, y ahí está el tema del copyright, la propiedad intelectual, quién lo sube primero y demás, por eso lo pongo entre comillas, está esta identificación única que vive dentro de la blockchain.
¿Y qué diferencia hay de una cripto? Recién vos estuviste hablando un poco de Bitcoin, uh-huh. Bueno, hay infinidades de cripto, pero una de las más importantes es el Bitcoin. ¿Cuál es la diferencia?
Bien, para empezar es muy importante decir desde un principio que para que pueda existir el NFT depende de la blockchain. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, la blockchain solo almacena sus transacciones. Solo son números de quién le manda a quién, cuánto y el número de transacción. Otras blockchains vienen preparadas para poder almacenar otro tipo de datos. Entonces, ese otro tipo de datos es donde el NFT justamente te permite almacenar en esta blockchain, base de datos que hacemos entre todos, cualquier tipo de archivo. Entonces, si puedo guardar cualquier tipo de archivo, ya no tiene valor de moneda, donde en el caso de Bitcoin busca ser una reserva de valor, en el caso de Ethereum es la fuente de la propia economía del ecosistema que plantean, y hay un montón de otros proyectos que se respaldan en, puede ser una moneda estable, pueden ser recursos como metales, o, ¿por qué no?, empresas, respaldarse en acciones. Hay una charla que hago que se llama DeFi desde cero, finanzas descentralizadas desde cero, donde siempre me gusta arrancar por el lado de educación financiera, pero, perdón que estoy buscando la conexión.
Sí, claro.
se me fue. No, perdón, pasa, ¿eh?
No pasa nada, eso suele pasar.
Sí.
Lucas, te hago una consulta, volviendo un poquito al NFT.
Dale.
Un ejemplo de un NFT, ¿Puedo
Bien.
yo, qué puedo yo crear y decir, bueno, hoy a partir de hoy esto va a ser, lo voy a empezar a monetizar, se podría decir, entre comillas, con NFT?
Bien, por un lado está lo que es la tecnología del NFT, por el otro está el mercado que se crea alrededor. Los NFTs existen hace muchos años y en eso lo que lo llevó a hacerse conocido es el criptoarte. Se pone, yo decía, es un archivo, puede ser un PNG, un JPG, un video, puede ser un PDF, puede ser un formato libro. Depende del tamaño máximo que permita almacenar esa blockchain, te deja crear el NFT. Entonces, por un lado está la tecnología de, tenemos una base de datos, en vez de pagar AWS, puedo almacenar mis datos directamente en la blockchain. Entonces, podría accederlos a través de tener la propiedad del NFT. Ahora, por otro lado está lo que más se hace tendencia, que es el criptoarte. Yo puedo, mis piezas, mis creaciones. Pueden ser objetos en 3D, pueden ser fotos, pueden ser capturas de pantalla, puede ser lo que sea. Eso lo puedo. Hay una palabra que se llama mint, mint como menta en inglés, que es el proceso de creación del NFT. En el Spanglish nosotros le decimos mintear, donde mintear es justamente darle vida o crear ese NFT. Entonces, si tengo que ponerle, pago una transacción y se crea ese NFT. Entonces, el mercado hoy de lo que es el criptoarte está estallando y hay transacciones que a mí me cuesta entender, me cuesta valorizar el arte, por eso es como me peleo con el tema de los NFTs porque veo gente o veo transacciones de millones de dólares por una foto que puedo, o sea, sé que puedo hacer captura de pantalla y tenerla en mi teléfono, no tengo la propiedad y la certificación de propiedad que a eso alude el NFT en el arte, que es lo que está bueno de poder dar esa certificación de que es tuyo, sos el propietario y podés ver como de mano a mano quiénes fueron entregándolo.
Bueno, esto en relación, por ejemplo, con los relojes de Elite, que también tiene sus copias. Y sí, bueno, pero tengo ese reloj. Pero digo, sí, pero yo tengo el original. O sea, yo tengo el original, yo tengo. Sí, entonces, es por ahí yo le encuentro esa relación, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo el original, tengo ahora en mi metaverso, tengo. Porque uno de los de las iniciativas, creo que de metaverso es que vos puedas subir todo tu criptoarte ahí, ¿no?
Sí, y mismo el NFT, no solo hace falta que sea el arte, el cuadro para colgarlo en tu casa, sino que la misma ropa que tu avatar puede vestir
Exactamente,
y
zapatillas.
los muebles que puedes poner en tu casa, todo eso son NFTs. Por eso destacaba primero que nada que lo importante es la tecnología, porque existen proyectos que usan la misma tecnología que no es un mercado de compra-venta de arte. Y te comparto unos ejemplos. Hay una empresa que creó su propia blockchain de NFTs únicamente para música. Y ellos dicen ser el nuevo Spotify descentralizado. Entonces, vos como artista ya no tenés que hablar con una marca o ver el proceso de verificación para poder darte de alta en Spotify o demás aplicaciones de música, sino que directamente vos accedés con tu wallet a la Web3, a estos protocolos blockchain, donde subís tu música, creas tu perfil y ya sos parte de esa red. Y después, para el tema de la monetización, si viene una empresa o vengo yo que quiero hacer mi Spotify descentralizado, puedo acceder a la blockchain de ellos, porque es abierta y cualquiera puede consumir todos esos datos que tiene. Entonces, abren el juego a que cualquiera simplemente pueda construir la interfaz y ponerle lo que quiera para consumir esa música de esa blockchain. Otros proyectos apuntan a conciertos y lo traigo al mundo físico, al mundo real. Un ticket, una entrada, sea del cine, sea del teatro, sea de un estadio, es un NFT. Y de hecho, si usa la tecnología blockchain para crear los NFTs, anulás totalmente el mercado negro y creás un mercado secundario de reventa o compra-venta. Entonces, hay estadios en Estados Unidos, siempre me acuerdo de uno de los personajes de Shark Tank, Mark Cuban, que él es dueño de un equipo de fútbol americano y está implementando la tecnología blockchain para que los fans puedan comprar el NFT que cada partido tiene un diseño único y demás que vos podés guardar o simplemente venderlo. Pero lo interesante es que el tema de la reventa o mercado negro de entradas falsas, dejan de existir las entradas falsas. ¿Por qué? Porque con la aplicación es solo compatible el token original, el NFT original. Yo lo puedo revender y pasárselo a otro y darle esa transferencia de propiedad, pero sigue estando dentro del ecosistema que ellos plantean. Entonces, es muy interesante cómo los negocios se van transformando, y para mí lo importante del NFT, fuera del arte, es la tecnología que viene a traer. Hay empresas que lo están usando los NFTs como logística. Vos se lo puedes asignar al SKU, a cada producto que tenés, y puedes hacer el tracking perfecto de cada uno de los productos donde está.
Muy, muy interesante, muy, muy vanguardista también, que seguramente nos va a traer un montón de novedades a futuro. Y bueno, también va a ir sorprendiendo y descubriendo por sí sola a medida que pasen los años.
Les recuerdo. Totalmente.
Sí, buenísimo, buenísimo. Yo creo que va a dar más de un episodio. Ya sé. 4 años que venimos con el podcast y va a dar para, seguramente para más episodios, en algún momento algo nuevo va a surgir y bueno, la seguridad también va a estar metida en el medio. Así que no, es súper, súper bueno compartir estas temáticas que bueno, también en los medios locales, acá en Argentina se estuvieron hablando bastante de criptomonedas, de, bueno, de empresas, de bueno, en el episodio anterior hablamos un poco de lo que es esquemas Ponzi, como para que la gente esté atento y demás. Por eso queríamos hablar un poco de NFT, que están muy ligados, digamos, son como primos, ¿no? O palabras que están muy cercanas entre sí, digamos, pertenecen a un mismo ecosistema. Y que por ahí uno dice Web 3.0, y por ahí la gente escuchó en su momento la Web 2.0, y ahora no sabe bien de qué se trata, y esa parte de verla un poco más, no ser tangible, o sea, tan tangible, hace que sea un poco más difícil para aquellas personas que no son tan nativas digitales. Así que está buenísimo, Luca, lo que comentás. Bueno, les recordamos a la gente que está del otro lado, que nos está escuchando, que si quieren nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos redes sociales en Instagram, en Twitter. Nos pueden encontrar como Secure Podcast en Twitter. En Instagram estamos como secure.podcast. Y también tenemos una web donde se van subiendo, digamos, los episodios de forma automática, digamos, y pueden escucharnos y en la plataforma que ustedes prefieran. Y nuestra web es www.securepodcast.com. Y les recordamos, para que, digamos, lo tengan presente, también cuál es la temática. La acabamos de mencionar un poco, pero la temática de hoy es NFT con Lucas Mazarán, que es una persona, bueno, es de Argentina. No sabemos por qué parte está, pero por lo menos tiene el acento todavía de argentino. Y bueno, es una persona que a las 19 horas se conecta, habla de blockchain, tecnología, y bueno, ahí se sumó con nosotros a hablar un poco de NFT y bueno, y contarnos de qué se trata en sí. Muchas gracias. Sí, tú, te paso ahí la palabra.
Gracias de vuelta por la invitación.
No, nada, y seguramente ya te vamos, como dice Maxi, te vamos a invitar en algún otro episodio durante el año. Lucas, paso a una pregunta a que armamos, que tiene algo que ver los smart contracts y los NFT, y ya que estamos, ahí sumo algo para la gente que se acuerde que en el episodio 48 hablamos de seguridad de smart contracts, así que si quieren ahí como revivir un poco qué era esto, vuelve al episodio 48 que hay más información y hablamos de ataques y diferentes información para que pueda meterse en el tema. Un poco más técnica sería ese episodio, pero está bueno. Así que bueno, vamos a vuelta. ¿Tiene algo que ver los smart contracts y los NFT?
Sí, 100%. Sin el smart contract no podría crearse el NFT. ¿Y por qué es esto? Así como hablábamos de que tenemos esta base de datos, en el caso de Bitcoin no existen los contratos inteligentes, por ende es una blockchain que solo tiene transacciones y se pueden hacer transacciones. Otros proyectos, otras blockchains, permiten que podamos crear un contrato inteligente, y el contrato inteligente es poder hacer vos tu propio programa sobre su infraestructura. Entonces, entendiendo que si me dan lugar a crear cualquier cosa usando mismo todo lo que tenga ese ecosistema, esa blockchain, yo por ejemplo podría... existen distintos proyectos. Por un lado, existen blockchains que son smart contract dentro de otra blockchain. Entonces, para entender el cuánto te deja hacer, o sea, literal, con un contrato inteligente, hay proyectos que son su propia blockchain dentro de otra blockchain. Y únicamente funciona todo gracias a ese primer contrato inteligente que le da vida al resto del ecosistema que ellos luego crean alrededor. Entonces, en su momento lo mencioné hace un ratito, hay algo que se llama el mint, el minteo, que es este proceso de crear. Entonces, al momento de crear ese NFT, supongamos que tengo un formulario donde pongo nombre, pongo una descripción, pongo una foto, ¿sí? Si quiero subir mi criptoarte. Eso que estoy haciendo es una interfaz que yo le estoy dando datos que interactúa con un contrato inteligente. Lo que hace ese contrato inteligente es juntar toda esa información y permitirme a mí efectuar esa transacción que se hace en la blockchain para que podamos efectivamente crear y que se dé lugar a esa propiedad, a esos datos que tiene el NFT. Entonces, ¿tiene algo que ver? Sí, totalmente. Y de hecho, todo el uso, el intercambio y demás, todas esas instrucciones se van poniendo como reglas dentro de estos contratos inteligentes. Uno puede poner como, es lo que te va a permitir interactuar, y es justamente todo lo que es la Web3, en su mayoría es interacción a través de contratos inteligentes. Y para vos puede ser, se ve como una web normal, pero en vez de iniciar sesión, conectás y verificás tu wallet, una MetaMask, por ejemplo, y el resto de las cosas que vas haciendo, cada vez que moves tokens, cada vez que lees lo que tenés, todo eso es interacción a través de contratos inteligentes.
Bueno, acá estuvimos hablando un poquito de contratos, pero ¿qué requisitos debe tener algo o el objeto para ser considerado NFT?
Bien,
yo tengo algo y lo quiero vender, ¿por qué digo, che, esto es un NFT, digamos? ¿Qué proceso debería hacer o qué es?
Depende como hacia dónde apuntemos. Vamos a hablar del arte, ¿sí?
Okay. Dale.
Para mí, el NFT tiene que ser, para empezar, tiene que ser algo que viva sobre la blockchain, ¿sí? Porque si bien podemos tener cosas no fungibles en general, en el caso de la sigla de NFT, para mí habla de algo que es único en la blockchain, de esa identificación, y adentro puede tener ese contenido que puede ser arte, puede ser música, puede ser lo que sea. Entonces, para mí lo que hace que sea NFT, o sea, sin nada técnico, es este contenido que tiene una única identificación, que es transaccionable y que vive en la blockchain.
Buenísimo. Y ya que estamos hablando de esto, es como algo se dice que es un NFT, ¿qué plataformas usas o puedes recomendar a la gente para que pueda comprar, vender, ver también?
Mirá, me sorprende y cada día aparecen nuevas, se llaman estos marketplaces o casas de intercambio, mercados, ¿sí? En donde está el, creo que es uno de los primeros en aparecer, si no es que el primero, OpenSea.io, creo que fue uno de los primeros en aparecer, donde hoy es uno de los que diría que dominan en cuanto al mercado de el criptoarte. Luego están Rarible, creo que .com, ambos son compatibles con la blockchain de Ethereum y Polygon. Después está otro que me gusta porque es de Lander y la menciono porque los artistas, bien artistas que están metidos en el mundo cripto, en vez de ir a esos lugares que todo el que no sabe pero quiere ser parte, va a estas dos plataformas. Tiene un nombre raro y se llama Icetnunc, Icetnunc, que vive sobre la blockchain y funciona con la economía de Theta, que es otro token, otra blockchain. Y después, una de las blockchains que creo que de las que más creció el año pasado, y especialmente por todo lo que le dieron de importancia y de funcionamiento, que dicen ser la más óptima en cuanto a NFTs, que es Solana, y tiene entre varios otros marketplaces, solsea.io, que también es de los tantos marketplaces que hay, pero creo que es uno de los principales, o mencioné por lo menos los principales de distintas blockchains.
Locura, me gustó cuando dijiste lo de Lander, eso se me
es que si te fijas y entras a curiosear, es muy distinto el arte que aparece y las cosas que vas a ver.
Sí, sí, por supuesto. Lucas, te cuento, nunca compré Bitcoin, nunca, no sé, no entiendo nada de lo que es criptomonedas y esas cosas, pero estoy hablando con vos y me está picando el bichito de poder comprar una criptoarte. ¿Qué consideraciones debo tener yo antes de comprar un NFT?
Primero, pensar si puedes poner la plata en algo más útil. A ver, por un lado, y primero traigo algo de seguridad que está bueno poner, porque si bien yo mencioné estas páginas, pueden poner y encontrar alguna falsa. Y es difícil a veces darse cuenta si es una página falsa, pues se puede ver a esa que me recomendaron, puede tener un nombre muy similar. Para interactuar con lo que es Web3, usando estas billeteras, como mencioné antes, MetaMask, siempre te van a pedir permiso a la hora de autorizar cualquier cosa. Entonces, si al momento, antes de darle permiso, leemos lo que nos pide, muchas veces es simplemente ver lo que tenés como para poder decirte si tenés saldo o efectuar alguna transacción en el caso de que se necesite hacer una transacción. Pero a veces, estas páginas malignas buscan, dentro de los permisos te dice como puede tener control de todos tus assets, de todos tus activos, o puede efectuar una transacción. Entonces, hay que tener cuidado con esos permisos que te pide. Si ves que hay algo raro, salí de ahí y preguntar a alguien que sepa, como primera instancia. En cuanto a lo que es NFTs, la verdad que, como decía al principio, me cuesta darle valor al arte, o por lo menos no entiendo cómo algunos pagan millones. Se ve que el dinero está distribuido muy distinto, pero fuera de eso, yo creo que, o por lo menos para mí, lo que más vale de las colecciones que trae este mundo del criptoarte, por un lado está lo que es escaso, es decir, hay esta cantidad de NFTs y no se van a hacer más. Obviamente que tienen la cuenta, tienen el acceso, pueden seguir haciendo más, entonces simplemente confiamos en que no se van a hacer más. Ahora, al tener esa propiedad, ¿qué gano yo? ¿Qué tengo yo? Porque lo que la mayoría apunta es, vos comprás esto que se ve lindo y lo podés vender más caro. Fuera de eso, no tiene ninguna utilidad, no puedes hacer nada. Ahora habrán escuchado, por ejemplo, o habrán visto estos monitos de Bored Ape Yacht Club, que es una colección de 10.000 monos que se ven todos muy parecidos, pero son distintos, en donde no solo tiene esa exclusividad de son 10.000 monos, sino que por tener uno de esos monos, ellos vienen haciendo eventos en distintas partes del mundo, en donde si de repente estás justo en Nueva York cuando están haciendo una fiesta, solo podés entrar si mostrás que tenés la propiedad de ese NFT. Es decir, tengo ese monito, vas a poder entrar a esas fiestas exclusivas. Entonces, ¿qué te da? ¿Qué utilidad va a tener este token? ¿Qué le podés sacar fuera de tener una imagen linda? Entonces, para mí, ahí está donde van a empezar a marcar la diferencia dentro del océano de NFTs que ya existe, de todos los días suben miles y miles y miles. Van a destacar los que te permitan tener esa exclusividad. Y ahí es donde algo que hablo mucho con mi comunidad desde mis transmisiones es, ¿qué valor se le puede dar al NFT como de vuelta, como utilidad para las comunidades o por lo menos que sirvan para los creadores? Y en eso es, yo como creador o ustedes como podcasters pueden tener 5 o 10 NFTs y a quien compre esos NFTs tienen, cada uno vale 10 minutos de tiempo dentro de su podcast. Entonces uno puede anunciar, otro puede venir como invitado. Ahí ustedes pueden poner las reglas. Obviamente estoy tirando así en el aire, pero se entiende para dónde va. Entonces, ¿cómo podés hacer parte desde la propiedad y de la escasez para crear interacción, para que tenga valor fuera de lo estético y de lo que yo creo que puede llegar a salir?
Sí, se vuelve súper interesante, sobre todo en las posibilidades de uso de hoy y a futuro. Y sin duda hay muchas cosas que hoy, digamos, digamos casi finalizando febrero 2022, que no vemos y que se están gestando en algún lado y que, bueno, gente que tiene la capacidad o que ha ido aprendiendo a utilizar esa tecnología, a combinarla y buscándole usos prácticos, porque seguramente van a haber un montón de usos prácticos que hoy por ahí lo resolvemos de una manera, pero yendo para el lado del NFT, yendo para el lado del blockchain, lo vamos a poder resolver muchísimo más sencillo o muchísimo más efectivo y a un coste menor y de forma centralizada, lo cual esa es la parte revolucionaria que tiene y es por ahí lo que más interesa y que bueno, que van apareciendo cosas. ¿Por qué van apareciendo? Porque cualquiera puede hacerlo. no depende de, no sé, para operar o gestionarlo, de un tercero o una aprobación de un tercero para hacerlo, lo cual no parece increíble.
Y te sumo una palabra, transparencia.
Claro,
lo sí. podemos ver.
Tal cual, sí. Bueno, estamos casi en tiempo cumplido. ¿Algún libro o algún recurso más allá de tu Twitch, digamos que estamos ahí prendidos las 19 horas, que nos puedas recomendar, que te haya gustado en tu inicio, o por ahí que tenga un tipo de conocimiento más elevado que quieras recomendarnos?
Mirá, de entrada, el primer lugar donde te voy a recomendar, YouTube está lleno de creadores. Sí. O sea, y superiores a cualquier cosa que yo pueda hacer, que explican muy bien, y lo puedes ver la cantidad de veces que quieras, y tienen series de explicándote cada distinta parte, más profunda, más superficial y demás. En YouTube van a encontrar realmente mucho, mucho contenido de muy buenos creadores. Y pongo un paréntesis: todo aquel que se haga llamar gurú, no le hagas caso. Nadie tiene la bola mágica, y para mí lo más importante, sobre todo a la hora de, siempre el que te viene a preguntar, y sobre todo por trading y de cómo hacer, de compro y lo vendo y me hago millonario.
Sí.
Primero eso de nadie tiene la bola mágica, y segundo, siempre, pero siempre, pensá tus inversiones alrededor tuyo, porque la economía que tenga ese creador o ese gurú que te pueda decir, pues, más allá de acertar o no, vos tenés que pensar tus inversiones según tus plazos. Es decir, el tiempo que estés dispuesto a tenerlo, el tiempo que estés dispuesto a dedicarle y la cantidad que puedas también invertir. Entonces, siempre pensá alrededor de qué querés vos, cuánto tiempo tenés, y ahí recién podés decidir comprar. Porque comprar Bitcoin a 40 mil dólares, decís, y lo vendo una semana, necesito la plata, a venderlo en 10 años, como no importa el precio que lo compres hoy, te va a dar lo mismo si lo vas a vender en 10 años. Entonces, primero que nada, eso y YouTube. Y segundo, hay unos buenos libros de gente que pueden seguir en Twitter porque también son muy activos y comparten buen contenido. El primero es The Bitcoin Standard, que te explica justamente de cuál es esta alternativa descentralizada al mundo al que estamos acostumbrados. Segundo, Mastering Bitcoin, que tiene otra parte del título que no me acuerdo cómo sigue, pero es de Andreas Antonopoulos. Un libro que creo que les va a ayudar a entender un poco más por qué Bitcoin realmente vino para quedarse, fuera de que van a haber un montón de otros proyectos. Hay un libro que se llama The Book of Satoshi, que lo que hace es, recopilaron toda la información de Satoshi desde que apareció en el 2008 hasta que publicó su último comentario en un foro. Todo lo que fue diciendo y el por qué, creo yo que para mí es una de las mentes más brillantes del siglo XXI. Sea una persona, sea un grupo, todo lo que dice y todo lo que comparte, cómo lo expone y la seguridad con lo que decía todo esto hace unos 12, 13 años, es una locura, un verdadero genio. Y después un último libro, Blockchain Bubble o Revolution. Y ese habla un poco más de las monedas y demás. Ahora, si quieren... Para mí hay una parte muy importante que está bueno entender. Yo siempre hablo de lo que es educación financiera. Es muy necesaria y lamentablemente no la suelen dar en general en los colegios, universidades. Hay libros que explican, creo que uno es How Money Works, que es justamente explican cómo funciona la economía y eso después leyendo estos otros libros vas a decir, ok, tiene total sentido esta evolución, este paso que estamos dando como sociedad.
Excelente, excelente. Muy buenos recursos.
Muy gracias.
Sí, tuve el primero, el último que mencionaste, cómo funciona el dinero, ese lo leí, me pareció excelente. Ahora estoy leyendo La psicología del dinero, pero no tiene tanto que ver con la tecnología en sí, sino más de otro punto de vista, pero me gusta.
Hay unos documentales muy buenos, justamente del dinero en YouTube, que vale mucho la pena porque esto que mencionaba de, en general, no tuvimos educación financiera, y yo siempre doy un ejemplo, no se va a ver, pero sí, lo van a poder escuchar. Esto es un chanchito que tengo en mis manos. Siempre cuando hablo de educación financiera arranco mostrándolo, porque mi abuela desde chico me enseñó a meter moneditas y ahorrar. Es un re lindo hábito, está bueno, es una malísima inversión. Entonces, entendiendo justamente cómo funciona y cuál es el rol del dinero, nos damos cuenta que lo único que vale es nuestro tiempo. Cómo lo vamos a invertir, cómo lo vamos a usar, depende de nosotros. Entonces, entendiendo esto, bajo la estructura económica que tenemos y lo que viene a traer cripto, están adelantadísimos para arrancar este nuevo año.
Bueno, Lucas, excelente, excelente tu explicación. Ya vamos a ir cerrando. Voy a darle un espacio a mis compañeros, pero te voy a dejar una tareita en estos segundos, Lucas, que te vayas pensando una frase para el final. Va a ser tipo en una línea de Gmail de un celu. Está en el subte, estás ahí, tenés que contestar un mail, tenés que tirar ahí la frasecita. Así que
perfecto.
Empiezo por Maxi. Maxi, para ir cerrando.
Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lucas, por el tiempo, la participación. Este fue un episodio descontracturado, hablamos también de tecnología. Estaba bueno que venía en colación, digamos, del episodio anterior, del 52, que hablamos netamente de lo que venía sucediendo en el ecosistema, sin dar nombres, sin nada, digamos, ejemplificando, y para que la gente también esté atenta a otro tipo de cosas. Y ahora lo que hicimos abordar desde la parte tecnológica, digamos, desde cómo funciona, conceptos, y bueno, comentando un poco de lo que venís haciendo y también, digamos, este Twitch que te pones al hombro y que, como sabés, y bueno, nosotros también desde el podcast sabemos que cuesta, digamos, reinventarse y traer contenido nuevo. Así que, bueno, muy agradecido por eso y seguramente nos estaremos viendo pronto o escuchando.
Ojalá que sí.
Bueno, Marquitos.
Sí. No, nada, Lucas, la verdad que muchas gracias ahí por sumarte. Te mandé un par de mensajes por Discord y al toque, bueno, justo estaba de vacaciones, pero fue todo más o menos rápido, así que gracias. Creo que este episodio, a no ser tan técnico, se lo puedo pasar a mi familia para que entienda un poco cuando, ¿qué es eso? NFT, NFP o cosas así raras. Así que nada, ahí seguramente lo vamos a estar compartiendo a gente no tan técnica también, que está bueno poder llegarle y que entienda ciertas cosas de la tecnología y un poquito de seguridad.
Gracias, Situ. Bueno, Lucas, también me sumo a los saludos de mis compañeros, agradecerte por este capítulo, la verdad que fue excelente. Como decimos nosotros, a veces llegar a los que no saben, a veces se nos hace difícil, nosotros que somos técnicos, y llegar y explicar, a veces se nos hace difícil. Bueno, llegaste vos y pudiste explicar absolutamente todo. Así que, ¿estás en condiciones de la frase?
Sí, la tengo. Bien, bien para Instagram.
Dale.
El mejor momento para plantar un árbol fue hace 12, 13 años. El segundo mejor momento es hoy. En eso tienen en sus manos el ya cómo ponerse a aprender, para dónde ir. Realmente esta tecnología viene para quedarse y para cambiar nuestras vidas. Así que curioseen.
Muy, muy bueno. Bueno, un aplauso. Bueno. Y bueno, voy cerrando. Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo el mes que viene en el capítulo 54. Así que desde ya, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo O.